Esto es El Último Café.
Pues la cuaresma es algo que tiene que ver con el miércoles de ceniza.
La cuaresma es el tiempo de preparación que la iglesia nos regala para poder recibir la alegría de Jesús resucitado.
Es un tiempo de preparación, un tiempo de misericordia que el Señor nos ofrece para que desde nuestra humanidad reconozcamos cuánto nos equivocamos y también reconozcamos en Él la oportunidad de arrepentirnos y de vivir junto con Él la Pascua de la Resurrección, que para nosotros es salvación y vida.
Cuaresma significa los 40 días que estuvo Jesús en el desierto ayunando. Fue un ejemplo que nos dejó a todos los cristianos para reflexionar, para prepararnos, para arrepentirnos de todos nuestros errores que hemos cometido cada día en el camino del Señor.
Reflexionar sobre cada acto que se ha hecho para prepararse para la Semana Santa y así tener más conciencia sobre cada acto.
Es un tiempo donde podemos estar más familiarizados con Dios, estar más cerca de Él, llegar más a Él. Por eso cuando hacemos en la señal de la cruz, en el nombre del Padre, lo hacemos por Él, por Dios.
Bueno, seguimos aquí en El Último Café con Pastoral Universitaria y este voz pop que acabamos de escuchar le preguntaba a la gente qué es cuaresma para ti. Y me parece muy curioso que el último personaje, que es un chiquitín, da una palabra concreta de este tiempo y es familiarizarse con Dios, Cristian. Eso crea como un vínculo muy fuerte.
Bastante. De hecho, hoy leía ese discurso que dirigía el Papa el 8 de enero a propósito pues del tema del año de la misericordia que ya terminamos. Familiarizarse con Dios indica precisamente tener una cercanía no solo en el hecho de hablar con Él, sino de sentirlo a Él a través de las expresiones de la vida, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, Catalina nos mencionaba cómo ver al otro y ver en ese otro a Jesús mismo. Cómo saber que esa persona también nos abraza, también nos puede decir palabras que nos motivan, que nos hacen crecer. El Papa mencionaba aquí algo súper, súper interesante. Dice, Dios siempre es el primero en amar. Nos acoge tal como somos, lo repito, para abrazarnos y perdonarnos. Y más adelante menciono que, bueno, dos cosas importantes. Es una, que la pregunta no es qué es el amor, dice el Papa, sino más bien de dónde proviene el amor. Y él al respecto lee al apóstol San Juan, ¿sí?, en una de sus cartas, y dice que Dios nos amó primero. Y cómo nos amó a través de su Hijo Jesús, que se entregó por nosotros y que es algo que nos va a recordar la cuaresma, ¿no? Entonces, finalmente me quedo con esta parte que es una verdad de amor, ¿sí? Y es que, lo cito tal como lo decía el Papa, y es, el Señor me espera, el Señor quiere que yo abra la puerta de mi corazón porque Él está ahí y me espera para entrar sin condiciones, ¿sí? Así como lo hizo Jesús mismo con Zaqueo, con Natanael, con el hijo pródigo, con estos personajes bíblicos, ¿sí? Entonces es entender que el amor proviene de Dios, ¿sí? Y que es posible amar también.
Hay una cosa que me inquieta mucho y es el título que lleva ese mensaje que dio el 8 de enero antes de iniciar este año de la misericordia, bueno, en el transcurso del año de la misericordia, y es sorprendidos por un abrazo. ¿Y cómo el abrazo te habla del amor, Estefanía?
Uy, eso me encanta. Me encanta porque creo que parte de eso lo vivimos en la amistad de nosotros, creo yo, a diario. Siento que el abrazo es una manifestación de amor extrema que hace muchísimo la diferencia. Ejemplo de esto se ve, por ejemplo, cuando hacemos obras sociales, no sé, con habitantes de calle, el poder de un abrazo es realmente inmenso. El agradecimiento y la sonrisa que brotan del corazón de una persona de la calle que está sola, que se siente vacía, que se siente excluida, que no es reconocido como don a través de un abrazo, es increíble. Entonces yo creo que ojalá todos pudiéramos dar abrazos todos los días.
Un abrazatón. Cris. Sí.
Es que hay una anécdota un poco personal, pero me parece muy interesante en nuestro querido UPC.
¿Qué tan personal que la puedas contar?
No, pues no. Es que precisamente uno, como ser humano, bueno, yo conocí a una de mis novias precisamente a través de un abrazo.
¡Uy! Ah.
Ahora todo es claro.
Ah.
Hay una analogía, que las analogías del Papa son súper interesantes. Él dice que el amor no es como el amor de telenovela, que es como, no sé, la novela mexicana, como el doctor Fernández, yo estaba enamorado de él, y no sé. Okay. Entonces, sino que es un amor tan grande. Sí, y digamos que yo expreso el tema del abrazo porque realmente el ser humano en sí mismo necesita del abrazo siempre,
sí,
de esos gestos, porque yo soy de los que digo, sí, yo sé, Señor, que tú me amas, pero hey, yo quiero sentir algo, sí, porque uno de ser humano le gusta sentir eso. Igual, de hecho, hay ejemplos de la vida, ejemplos que son súper, o sea, que a mí me conmueven y me parecen maravilloso, si es, por ejemplo, a esos niños que dice, o esos bebés que nacen y dicen, no, ese niño ya no tiene posibilidad de vida, va a morir, pero hay lo que llaman las mamás canguro, que se encargan de estos niños y estos niños vuelven a vivir. Entonces, y hay un dato, termino con esto, y es que dice alguna frase que leí, decía que uno necesita 12 abrazos en el día para poder sobrevivir, para poder vivir.
12, bastante interesante, toca mirar.
12.
¿Cuánto estamos teniendo?
Con razón dijo una de mis novias.
Bueno, pues vamos con el segundo voz pop. ¿Qué hicieron nuestros compañeros? A ver, ¿qué nos dice la gente sobre qué es Cuaresma?
Soy un tiempo de arrepentimiento, de perdón, de estar con Dios, que son días muy sagrados.
Es el tiempo de penitencia para los cristianos y es el momento en que podemos pensar en nuestra vida, arrepentirnos para tener la reconciliación con Dios en el momento de la Semana Santa.
Celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado. Es un tiempo de cambio para volver a estar más cerca de Dios. Es un tiempo donde debemos ayunar no solo algunos alimentos, sino también un tiempo de abstinencia al orgullo, a la prepotencia, a la pereza, a todas esas cosas que nos alejan de una sana convivencia, tanto espiritual como con las personas que nos rodean, a las vanidades, al odio, a la murmuración, a la venganza, a todo eso que nos aleja de Dios. Y nos ayuda a estar preparados más espiritualmente para retomar después de estos 40 días con especial entrega el resto del año hasta la siguiente Cuaresma.
Bueno, muy bien, es un tiempo de preparación, pero yo también diría a nuestra oyente, a nuestra amiga que participó, que no solamente por este tiempo dejar pues esas actitudes que no nos hacen bien, y por eso vamos a hablar un poquito de esos retos que tenemos por ahí. Uno de ellos es la distracción. ¿Y quién mejor para contarnos del reto de la distracción que la señorita Steffi Bachiller?
Sí, yo... Me dicen Dori. No entiendo por qué, pero bueno.
Pero está pasando nomás.
Pero hay una noticia que está pasando. Bueno, no. Creo que la distracción nos pasa a todos. Es algo con lo que debemos luchar a diario, pero sobre todo la distracción de eso que nos aleja de Dios. Hay que tener cuidado con esas cosas que nos distraen y nos llevan a hacer las cosas que sabemos que están mal, que de pronto nos hieren, con las que nos hacemos daño a nosotros mismos y asimismo le hacemos daño a los demás. Entonces, un antídoto para la distracción es concentrarnos, por ejemplo, en un solo propósito y pedirle a Dios que nos ayude a ser perseverantes. Ejemplo, a veces decimos como, Dios, ayúdame, yo quiero cumplir mis sueños y queremos hacer todo a la vez. Entonces quiero estudiar inglés, quiero estudiar música, quiero no sé qué, quiero hacerse más, y empiezo con de todo un poquito y termino haciendo nada. Entonces no nos distraigamos del propósito. Dios tiene para todos planes específicos con los que podemos aportar a este mundo. Adelante con esto y pidámosle que nos dé perseverancia.
Cata, hay otro reto que es bastante interesante y es en el que caemos a veces y es juzgar a los otros. Pero en ese caso es como que no hacerlo y pues primero examinarse uno mismo, ¿no?
Sí, no, y creo que, bueno, a partir de examinarte, pues creo que no es solo eso, porque de pronto efectivamente las otras personas están cayendo en cosas que nosotros, gracias a Dios, no, y pues viceversa, pero a lo que voy es, no somos quien para juzgar porque no sabemos por qué razones las personas tienen determinados comportamientos o hacen determinadas cosas que pueden herirnos o pueden herir a los demás. Entonces, si nosotros desconocemos qué ha llevado a esa persona a ser así, pues no, digamos que no somos quien para señalarlo, ¿no? Igual nosotros también estamos llenos de heridas y cosas de nuestro pasado, de pronto desde la niñez, entonces, y se reflejan en comportamientos que tenemos actualmente. Entonces, por eso yo creo que no somos quien para juzgar, pero cuesta mucho, especialmente si te hieren o hieren a los que amas. Entonces, tomarte como que esa labor de pensar, ok, esta persona no sé por qué es así, creo que requiere de bastante oración y de verdad pedirle a Dios que uno sea consciente que no conoce la vida de esa persona para señalarla.
Muy bien, hay otro tema, Cris, y es algo que nos reta mucho más, y es cuando nos ponemos de pronto algunas metas concretas que algunos lo llaman la autosuperación. Me encanta cómo se burlan cuando me trabo, ¿no? Pero bueno.
Crestas, bueno, listo. Bueno, es un tema bastante complejo porque nos cuesta a nosotros en momentos específicos del año. Hablemos también de lo que sucede en diciembre, ¿no? Cómo no voy a bajar de peso, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y como que empezamos y como que no nos trabamos un poquito. Entonces el antídoto está o para poder solucionar ese tema de la autosuperación es precisamente hacer actos de amor desinteresado por los demás. Yo creo que digamos que es el acto de autosuperación más grande, más que hacer ejercicio todos los días, más que el comer, más que eso es hacer actos de amor por los otros, porque digamos es algo que a todos nos cuesta. Entonces, ¿autosuperarnos en qué? En el amor, en el amar al otro, en el perdonar al otro.
Y hay un tema que es bastante complejo y que por esta época entre los jóvenes, entre los círculos sociales y de trabajo, pasa mucho y es la división, Steffi.
Sí, Angelita, yo creo que también es una exhortación a las mismas comunidades cristianas porque es un tema muy recurrente. Empezamos a ver a los demás como enemigos y no como hermanos. Y pues bien sabemos que la división la causa el mal y no tenemos que darle gusto a esto. El mal se mete por donde sea y entonces nos dividimos con nuestra misma familia, en las comunidades estamos criticando al otro, que si dijo, que si no dijo, que cómo se viste, que cómo habla, que cómo hace. Y la idea es evitar ese tema y más bien unirnos. Qué bonito es cuando hay comunidades unidas, qué bonito es cuando tú llegas a un lugar, te reciben a una comunidad de jóvenes y tú sientes que hay una familia y no un lugar donde todo el mundo ni se conocen y solo hay división. Así que yo siento que es un reto, un gran reto para todos, y además no solo aplicarlo en la vida cristiana, pues en las vivencias de comunidad, sino también en la familia, en la propia familia.
Cata, en este tiempo de Cuaresma nos hablan mucho de irnos al desierto y de pronto de apartarnos y demás, y de pronto que Jesús sufrió, entonces a latigarnos, entonces todo el mundo empieza como si están ayunando, entonces se les nota porque su fisionomía pues es descuidada, y bien la palabra lo dice, si estás haciendo esos actos que nadie los note, que nadie tiene que saber lo que hace tu mano izquierda no tiene que saber lo que hace tu mano derecha, pero entra la persona como en ese transcurso de ese desierto que llamamos en un desánimo, y no sé si voy a salir de eso. ¿Cómo que, a qué retarías una persona que está en este momento en desánimo, iniciando inclusive Cuaresma?
Bueno, depende, si es la primera vez que esta persona tiene esta experiencia, yo le diría que eso le puede pasar comenzando porque no sé, espiritualmente muchas veces vienen muchas cosas que digamos uno ya tiene atrás que se vuelven cargas, ¿no? Pero y lo desmotivan a uno. pero también lo animaría a pensar que hay una persona que lo está esperando con muchísimo amor como al final de la meta, ¿no? Que es Jesús. Yo lo invitaría a que pensara en ese Jesús que está ahí, que va a morir y que también va a resucitar por usted. Y que lo anima a ser una persona diferente, que está con usted, que camina con usted. Y que es quien le da la mano para que usted continúe. Pensar que no camina uno solo, ¿no? Siempre, esto sí es una invitación para todos, que pensemos que nunca caminamos solos y que lo que tenemos y hacemos es porque Dios nos lo está permitiendo. Entonces, pensar que si decidimos tomar un camino, esa sola motivación la puso Jesús en el corazón y que Él es quien le da la mano a uno para no llegar hasta el final. Entonces, siempre mantener la mirada puesta en Él y saber que el amor de Él está ahí y es en verdad el amor que lo sostiene a uno y que al final uno va a ver los resultados, que los resultados no son inmediatos, que efectivamente la palabra que no te gusta a ti mucho es un proceso.
Yo la cambiaría por un sendero o camino.
Proceso.
¿Sendero o camino?
Ah. Bueno, es un camino, pero este camino es un proceso. ¡Ah!
No confundas a los oyentes, Catalina, por Dios.
Es un proceso. Ah. En el cual, pues la transformación requiere tiempo y no podemos esperar cambiar de la noche a la mañana las cosas que venimos haciendo durante toda una vida. Entonces, simplemente es fijar los ojos en Jesús y creer que Él puede, pero nosotros también tenemos que estar firmes ahí.
Tú has dicho una palabra que es bien interesante y es fijar los ojos en Jesús. Y como en la encíclica de Laudato Si, el Papa nos invita que en esa existencia humana hay tres relaciones que son importantes mantener un equilibrio y es con Dios, con el prójimo y con la tierra. Que finalmente si estas se cortan, pues ahí se desencadenan las guerras, la violencia, el maltrato, el abandono a los más frágiles y el ataque a la naturaleza. Y cómo los cinco retos que les acabamos de presentar se vuelven ese sendero de la vida por el cual usted puede caminar a través de un proceso donde analice y se interpela en eso que debería
introspección,
muy bien, señorita Estefanía, en eso que necesita usted dar un paso adelante, un paso en fe. Y el Papa también dice algo que es muy interesante y es que cuidar la relación no solo con la naturaleza sino con el prójimo, sino cuidando nuestra propia vida a través de algo que es la fraternidad y una fraternidad con justicia. Y quiero leerles algo que dice, y con eso vamos dando nuestras conclusiones. Y el Papa Francisco ha hecho énfasis en algo cuando habla del amor. Dice, el amor no debe nacer en la arena de los sentimientos que van y vienen, sino en la roca del amor verdadero, que es el amor que viene de Dios. Steffi, ¿esto qué te dice a ti?
Uy, no, Angie, pero es que, a ver, es muy complejo porque, como se escucha, suena muy lindo. Realmente uno siempre dice, hay que basarnos en la roca firme, que es Jesús, y es posible hacerlo y demás, pero a la hora de ponerlo en práctica nos cuesta. Nos cuesta mucho porque fallamos constantemente en el amor. Es en lo que más fallamos definitivamente y es lo que Jesús más nos manda. Es el único mandamiento más importante por encima de todos, amar. Porque si amamos, entonces respetamos a nuestra familia, entonces valoramos nuestra iglesia, etcétera, etcétera. Pero es donde más fallamos. Siento que esta época de Cuaresma es justamente momento para acercarnos a Dios y pedirle que nos enseñe a amar como Él, que podamos amar a su ejemplo, para tener un amor firme, un amor sólido y no un amor que con los problemas del día a día, que con las circunstancias se pueda romper fácilmente, sino que más bien sea como lo dice la palabra, una cuerda firme que no se rompa.
Voy a leerles una frase que saqué de un lugar, de una película que me encanta, que se llama Incondicional, y dice lo siguiente, señorita Catalina Peñuela: el amor es lo más poderoso de la tierra, puede hacer cosas sorprendentes, verdaderamente suficiente amor para todos, y lo único que tienes que hacer es compartirlo. ¿A qué retarías en esta cuaresma a alguien que comparta ese amor con los demás?
Para mí el reto es ver más allá, ¿no? De lo que de lo que ven tus ojos. Ver más allá de esta persona, ver el tratar de penetrar el corazón de esa persona, y si no puedes, pues no sé, si te encuentras lo mismo, una persona en la calle o alguien, como tú dices, que tal vez nunca conocerá su vida, y la reto a pensar que ese en verdad puede ser usted, o que puede ser un ser muy amado, alguien muy preciado para usted, y que actúe como si esa persona fuera así. No sé, tal vez si uno se encuentra alguien así en la calle, si uno piensa que la persona que le está extendiendo la mano a uno pidiéndole plata o pidiéndole comida, si obviamente Dios no lo quisiera, pero si ese fuera uno, si fuera un hermano de uno que uno ama, o un papá, el papá o la mamá, yo creo que uno no podría pasar derecho y decir, no tengo tiempo, no me importas, o ignorarlo simplemente, sino ser consciente que es un ser humano.
Cristian, hay otra frase que me encanta y dice, el amor de Dios es como el sol, constante y sin cambios, y nada ni nadie nos puede apartar de él. ¿Cómo en esta carisma invitamos al otro a tener confianza en ese Dios que seguramente a veces dudamos de su existencia, pero que siempre nos manifiesta que está allí con nosotros?
También hay que darnos cuenta, como siempre nos han invitado en nuestra iglesia, y es a vernos a nosotros mismos de que somos seres limitados, y que si, como tú lo manifiestas, ese amor de Dios es constante, y si hay un Dios que lo sostiene todo, es como decirle, bueno, transmítenos ese amor. Pedirle a ese Dios que nos ayude a ser constantes en ese amor, que no nos ayude a desfallecer. Yo tengo un pensamiento, y es que si uno se entrega a una pasión de algo que a uno le gusta, es prácticamente como estar amando.
Literal.
Porque es lo que tú, a lo que tú te dedicas. Y digamos que nosotros como seres humanos creo que nos dedicamos al amor, o nos debemos dedicar al amor.
Bueno, muy bien. Con una palabra definan cómo van a vivir ustedes esta cuaresma. Señorita bachiller.
Una palabra.
Una sola palabra.
Autoevaluación.
Cata. Silencio.
No sé. Cristian y Charita.
Constancia.
Perseverancia. Catalina.
Misericordia.
Muy bien. Hasta aquí el último café con Pastoral Universitaria. Los dejamos con la canción de ¿Qué me vale? Del padre Edward Gilbert. Y nos escuchamos. Nos encontramos a través de las redes sociales el próximo lunes aquí en Uniminuto Radio. Dios les bendiga.
En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Protege un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame. Paso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy, un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, y llena mi vida de luz. En Jesús.